Shaharab Abay Pashmian, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Vimos dos Bet HaMikdash. El primero construyó el rey Salomón, Salomón Melech. Duró 410 años, fue destruido por Nebuchadnezzar, rey de Babel, del cementerio caldeo. Después de 70 años que estuvimos en Babel, subió una persona, un tzadik llamado Ezra HaTzofet, construyó el segundo Bet HaMikdash por orden, por autorización y apoyo del rey Koresh, el rey de Persia. El imperio persa tomó el poder del imperio caldeo. Cuando estábamos bajo el imperio persa sucedió el milagro de Purim, y después de esto el rey Koresh, que sucedió a Hashverosh, autorizó la reconstrucción del segundo Bet HaMikdash por medio de Ezra HaTzofet. Ezra HaTzofet subió desde Babel a Israel, se llevó a todos los matrimonios mixtos que había de gente casados con Goim, hijos de matrimonios mixtos, se los llevó a todos a Israel, dejó en Babel puras familias judías de padre y madre judía. Familias mixtas se las llevó a Israel. Es otro tema, no es el tema del día de hoy, que hasta hoy en día también se aplica esa regla, que en Juzlares no es correcto aceptar conversiones. Fuera de Israel no es correcto aceptar conversiones. ¿Por qué? Porque en Juzlares no es correcto aceptar conversiones, porque es más probable que ellos nos conviertan a nosotros que nosotros convertamos a ellos. Entonces, vamos a romper las murallas. No, no es judío, pero ahí se autotransmite más el concepto de la conversión con las reglas de la halajá. Pero aquí en Juzlares, aún con las reglas de la halajá, se trata de rechazar todo lo que es conversiones, porque si llegamos a aceptar eso, entonces, como me contó una persona, una señora que vivía fuera de México, en otro país, una comunidad muy pequeña judía de 150 familias en Sudamérica, y ella es divorciada, me contó un poquito su historia, de que su marido era de los más religiosos ahí en la comunidad, era la mano derecha del rabino, ella la señora, dirigía la escuela judía ahí, y ellos casi se politizaron los más ortodoxos, los más religiosos ahí, llevaban todo lo que es el kashrut y todo eso, apoyaban mucho a todo eso. Y que al marido le faltaba poquito para que se ponga a caer él, así me lo describió ella, de tan religioso que ya estaba avanzando y avanzando. Cuando venían los rabinos de Israel a juntar dinero de ese lugar, se hospedaban en su casa de ella, todo. Tan bonito me lo describió, digo, bueno, ¿por qué se divorció? Me hablaba de su marido como si fuera que me hablaba de su finado marido, no de su divorciado. Entonces digo, ¿por qué se divorció? Lo que pasa es que él también, dentro de su labor comunitaria, se dedicaba a ayudar a rescatar a paisanos que iban con goyot, para que no se asimilen, y acabó con un amante goy. Y ella luchó 3 años para salvarlo, para rescatarlo, y cuando él la dejó embarazada a ella, ella tenía tíos, tenían 3 hijos, no quería tener hijos del mismo apellido y que no sean judíos, entonces ella pidió, exigió el divorcio. Entonces, eso es un ejemplo pequeño y sencillo para que veamos qué peligro es en Hutz Lares, inclusive meterse a rescatar a gente que va con goy. Entonces, con más razón, por eso en Hutz Lares no somos mucho más estrictos en el tema este de conversiones. El Ezra HaTzofet fue el que dio las pautas. Él, cuando subió de Babel a Israel, se llevó a todos los matrimonios mixtos. Así se la llamará el Masejet Kiddushin. Lo alá Ezra mi Babel, no subió Ezra de Babilonia hacia Asaá, que Solet Mejía, hasta que la dejó como harina refinada. En Babel quedaron únicamente familias Meyohasot, familias de buenos matrimonios, pero matrimonios mezclados y mixtos, se los llevaron todos a Israel. Sí, por supuesto, habrán hecho el proceso correcto según la halajá para poder convertirlos, pero no en Juzlares. Juzlares, si vamos a aceptar las conversiones, como dije antes, es mucho más probable que nosotros acabemos convertidos a que ellos se conviertan. En Israel, que somos mayoría y que tenemos más fuerza, además de esto, podemos admitir, bajo ciertas circunstancias y condiciones, lo que es la conversión. Por supuesto, hay reglas, no es el momento ahorita. Si una conversión, si no es 100% aceptación, 100% de los códigos de leyes judías, no es válida. Aunque un judío, un yehudí de nacimiento, sigue siendo judío, aunque no respete ciertas leyes, algunas leyes. Un yehudí que no respeta todo, poco a poco, ok. Un goy que se va a convertir no puede decir poco a poco va a respetar. Si no acepta todo de un jalón, todo, decir de la A a la Z. Si el goy dice, yo me convierto, nada más una cosa no acepto. No me puedo tapar la cabeza en la calle, no puedo ir con kipa en la calle. La conversión no es válida. Un judío sin kipa en la calle sigue siendo judío. Un goy que se convierte, si no se pone kipa, no es judío. ¿Ya me entendieron cómo está? Entonces eso sigue estando rigiendo en Israel. Entonces la ley de la halajá no cambian. Lo único que cambia es la táctica, la técnica nuestra para conversiones. Es esta, en Hutz Lares, rechazar, tratar de rechazar lo más posible, porque si vamos a abrir las puertas, vamos a acabar nosotros convertidos. Pero en Eretz Israel, bajo las circunstancias de la halajá, sí se admite y se autoriza. Por eso siempre dicen, lo manda con el rabo, que el rabo se hace milagros, ¿no? Sino que ahí es otro ambiente, es otra cosa, y ahí hay más probabilidades que se puedan llevar a cabo conversiones correctas. No es cuando le dicen a una persona que tiene ese tipo de problemas, Así llegan lamentablemente casos. A mí me ha llegado una muchacha de apellido judío, muy buena, de buena familia, pues de buen apellido y todo, buen apellido, no de buena familia, de buen apellido, y me ha comentado, es algo de verdad muy doloroso y trágico, tiene un novio, paisano, Halevi, muy preparado, se quieren mucho, tienen 3 años de noviazgo y todo, y llegó un momento que ya quieren hablar algo serio y los papás se oponen totalmente para el muchacho. ¿Por qué? Porque ella es Goy, la mamá Goy. La mamá es Goy. Dice que se convirtió, le dice respeta Shabbat, no. ¿Alguna vez respetó? No. Esta conversión es cero a la izquierda, es como que no hicieron nada. La niña es Goy totalmente. Entonces estaban muy entercados ellos que si se querían casar y no sabían qué hacer. Entonces la única solución que les dije es que tienen que ir a Israel. No, Israel no es una escapatoria. Sino en Israel, por el ambiente que hay, por la cantidad, por la mayoría judía que hay, es más probable convertir y que el Goy se asimile, se haga el Goy judío, a que el judío. Pero aquí, si abrimos las puertas de las conversiones, vamos a acabar toda la comunidad convertida, y es lo que está sucediendo lamentablemente en las comunidades que sí autorizaron las conversiones, con el tiempo se están desintegrando totalmente. Las únicas comunidades que se están conservando son aquellas que se han puesto rígidas y duras en este aspecto. Es un tema aparte. Es la Sofer construyó el segundo Bet HaMikdash, se llevó a todos los matrimonios mixtos a Israel, así cuenta en el profeta, el que lee la Biblia. Y el segundo Bet HaMikdash duró, era bajo, cuando estábamos bajo, después los romanos tomaron el poder de los persas, estuvimos bajo el poder de los romanos, fue el milagro de Hanukkah. En la época del segundo Bet HaMikdash fue el milagro de Hanukkah. Y duró 420 años y fue destruido el segundo Bet HaMikdash por Titos Arashá, hace aproximadamente 2000 años, un poquito menos de 2000 años, 1935 creo, 1935 años, fue destruido el segundo Bet HaMikdash por los romanos a cargo de Titos. Entonces, desde que se destruyó el segundo Bet HaMikdash, Rabú Perushim de Israel, hubo mucha gente judía que no querían, se lo dejó el bazar de Shelol Istotiaen, que no querían ni comer carne ni tomar vino. Nitbala en Rabbi Yoshua, los criticó Rabbi Yoshua. Mucha gente en Israel que dejaron de comer, no en Israel, judíos, que dejaron de comer carne y tomar vino como consecuencia de la destrucción, del luto, de la destrucción de Bet HaMikdash. Los criticó Rabbi Yoshua y les dijo a ellos, hijos míos, ¿por qué ustedes no comen carne y no beben vino? Le contestaron, ¿cómo vamos a comer carne, que la carne se sacrificaba en el Mizbeach, en el Bet HaMikdash? Si el Mizbeach, si el altar no come carne, ¿cómo nosotros vamos a comer carne? ¿Cómo vamos a beber vino que se vertía en el Bet HaMikdash? Si el Mizbeach no bebe vino, si Dios, que viajó, que Él puso el Bet HaMikdash para que le traigan las ofrendas, si Él no está comiendo carne y vino, ¿cómo nosotros vamos a comer carne y vino? Amarla, les dijo a ellos, ni quem lejan lo nojal, tampoco pan pueden comer, porque había un corbán que se traía de pan, de harina. Dijeron, ok, tienes razón, ya no vamos a comer pan. Vamos a comer frutas, vegetarianos. Shabbat de Perot, dice, no, pero tampoco no podemos comer frutas, ¿por qué? Bikurín, no están los bikurín, las primicias que se traían Shavuot eran frutas. Dijeron, ok, pero bikurín se traían nada más de las 7 frutas. Aceituna, uva, higo, dátiles, las 7 frutas, granada. Podemos comer otras frutas, naranja, manzana, limón, guayaba, pejula, etcétera, etcétera. Podemos comer otras frutas. Ok, entonces ya decidieron que van a comer pura fruta y no fruta de las 7 clases. Les dijo el jajam, ¿saben qué? No pueden beber agua. ¿Por qué? Porque en Sukkot hacían Nisuhamay, en Sukkot se vertía, en vez de vertir vino, se vertía agua en el Mizbeah. Nisuhamay, en Simhabet HaShoeva, acarreaban las aguas para vertir en el Mizbeah. Entonces también, ya que el Mizbeach no puede tomar agua, ustedes tampoco no tomen agua. Entonces ahí se quedaron callados. Ya, con fruta pueden vivir, pero sin agua no pueden vivir. Podrían contestar con jugos, ¿verdad? Caridad que no, que la persona no puede vivir con jugos. Coca-Cola. Amar Lahem les dijo a ellos, Banay, hijos míos, Bobo Amar Lahem. Ok, entonces ya los arrinconó. Dijo, ya no carne, no esto, que okay, no pan. No agua, pues ya sé que se ya no tendrán que contestar. Le dijo, oigan lo que les voy a decir. No enlutarnos, olvidarnos de la destrucción de Bet HaMikdash, no se puede.
Shekvar Mikzera Gzera, porque tenemos un decreto que tenemos obligación de recordar la destrucción del Beit HaMikdash. Como dice en Teilim, y Meshkajej Yerushalayim Tishkajej Emini. Si te voy a olvidar Yerushalayim, se va a olvidar mi derecha. Banay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lidabel Yoter Midai Yeshar. Enlutarse demasiado tampoco se puede, porque no vamos a acabar nunca y vamos a acabar angustiados y deprimidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? De la caja bruja jamín, sino así dijeron los jamín. Sad Adam et Betov Asir, una persona puede decorar toda su casa. O Meshayerbo Davar Moat. Y tiene que dejar Amal Amal, tiene que dejar medio metro por medio metro sin pintar. En la entrada de la casa, cuando se entra, se deja un cuadro de medio metro sin pintar. Y en Eretz Israel hay mucha gente que le pone Zeher la Jorban Beit HaMikdash. Escriben ahí, Zeher, ahorita ya lo hicieron hasta como decoración, parte de la decoración. Pero no es así, sino se deja con puro cemento, sin pintura para nada, se deja un cuadro de medio metro por medio metro. Entonces, tú puedes tener la casa decorada, pero para demostrar de que no te olvidas del Beit HaMikdash, dejas que negue la peta frente a la puerta. O sea, Dan Colson, Jez Seudá, una persona puede hacer un banquete muy grande, una fiesta, una boda, Meshayel Davar Moat, pero que la mesa no esté completa, que falte algo en la mesa. Oye, ¿por qué no pusieron cine? Deja la Jopán Beit HaMikdash. Que falte algo. ¿Ah? Afirmo todo el año. Cuando una persona, fíjense que hay veces la persona dice, no, en la boda no puede faltar nada, en el bamisba de mi hijo no puede faltar nada. Tiene que haber todos los platillos y aparte el arreglo del medio y el florero y todo, 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 porque esté todo, que no falte nada. La persona tiene que hacer fiestas y dejar algo, deja la Jurbán. Deja la Jurbán. Yo siempre le digo esto a los hombres que vienen a quejarse de Shalom Bay, de sus mujeres. Y es que llego a la mesa y de repente falta esto y falta otro. Y de cada cosa que falta en la mesa, dice, deje la Jorban Beit HaMikdash. Ya con eso ya te calmas, ya no te enojas, ya no haces pleito. Ya que a mi esposa no se le ocurre dejar algo, deje la Jorban. Dios hace que se le olvide de poner algo en la mesa. Y eso es deje la Jorban Beit HaMikdash. Llega a Bambisba, una fiesta, una boda, te preparaste 6 meses, llega al banquete, justo falló la película, el de fotógrafo, deja la Jorban Beit HaMikdash. Cada cosa que te pasa en momentos alegres, si quieres no angustiarte, di eso que seas, deja la Jorban. Que no sea la simja, que la alegría no sea completa. Que falte algo para recordar que también en el mundo falta algo, falta el Beit HaMikdash. Osai Shakol Tachitea, la mujer puede tener todas las joyas y adornos y alhajas del mundo y perfumes y maquillaje. Meshayer Davar Moat, pero que se deje uno. Y ya no, este no lo uso porque es Zeher la Jorban Beit HaMikdash. No, que no sea completo. Ahí vas caminando, vas por la calle con el coche y estás en un semáforo, estás viendo cómo las mujeres están así, en el espejito. Que no va a fallar algo. Que falle algo, si falló algo, Zeher la Jorban, no pasó nada. Zeher la Jorban Beit HaMikdash. Oye, ¿qué pasó? Hoy no te pusiste de la roja, de la azul, de la verde. Hoy dejé una, Zeher la Jorban Beit HaMikdash. ¿Ok? La Gemara dice, ¿qué tiene que dejar la mujer, la novia, un adorno? Y si antes las novias se ponían un adorno especial, una parte del adorno que no se lo ponga para Zeher la Jorban Beit HaMikdash. También lo que se rompe la copa en la boda, la costumbre esa también es Zeher la Jorban. Lamentablemente se hizo parte de la ceremonia, mucha gente ni sabe. Y si ya rompieron la copa, eso es Zeher la Jorban Beit HaMikdash. Por eso se dice un pasuk, y en el café Jerusalén, Tishkaje Emini. Los novios cuando entran a la boda, el novio, le ponen en el pelo, en el cabello, ceniza. Es una costumbre que nosotros los faradín no la estamos respetando, pero nuestros hermanos ashkenazim sí la acostumbran. Yo lo he visto con mis ojos. Antes de llevar al novio a la jupá, agarran un cigarro, ¿sí? Y le echan un poco de ceniza así en el pelo. Si no se le ve tanto porque lleva el sombrero. Sí, aparte algunos acostumbran que se ponen kitel, una ropa blanca, una esta blanca. Son todas costumbres para recordar de que la alegría no es completa. La alegría se completa cuando llega el Beit HaMikdash. Dice la Gemara, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורועש בשמחתה. איתו הקריאה פרסונה כסנלותה פור ירושלים, אנטונסס ותנר זכות, מה לוגרר בער לאלגריה לירושלים. שנאמר, כמו זה פסוק, שמחו את ירושלים, אלרנסה כאן ירושלים, וגילו בה, ורגונסיכנסה נגיה, שישו איתם עשוס כל המתאבלים עליה, תולוס כסנלותם חורגיה, כסירונה אל הסקונדיציונס, Mucha gente espera la llegada del Mashiach, la llegada de Beit HaMikdash, pero tenemos que saber que una de las condiciones para gozar de la alegría del Beit HaMikdash es aquel que lloró antes, va a poder gozar después. Azorim Bedimá, los que siembran con lágrimas, Berinay Tzoru, con alegría cosecharán. Pero los que siembran, en el momento de la siembra están bailando y disfrutando, cuando llega la cosecha no tienen que cosechar. Entonces una de las formas de alegrarse cuando venga el Mashiach es, la condición es, la persona que está en luta por Jerusalén. Nosotros lamentablemente vivimos en la Golá y es lamentable decirlo, nos acordamos de que estamos en el Galut solamente cuando nos va mal, cuando nos sentimos amenazados, cuando empezamos a oír rumores de antisemitismo, cuando oímos todo tipo de comentarios, ahí empezamos a recordar, ah, Golá, estamos en el Galut. Pero cuando nos va bien, lamentablemente, estamos muy ocupados en nuestras decoraciones, en nuestros paseos, en nuestras programaciones, en nuestros negocios, cada quien en sus cosas, cada quien en todos los niveles, también a nivel religioso, a nivel ultra religioso, a nivel de rabinos, estamos tan ocupados en ciertas cosas que se nos olvida recordar lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Lo más básico es cuando un papá, su hijo hizo una travesura muy grande, muy muy grave, y lo castigó que va a estar 3 días encerrado en su cuarto. Encerrado en su cuarto 3 días. Un cuarto con baño adentro, así que no tiene ningún problema. Te van a pasar la comida por abajo, una cárcel de la casa. 3 días encerrado en el cuarto. Ok. Al principio el niño estaba pataleando, pegando, ¿por qué? Así, porque la travesura que hiciste, 3 días encerrado en el cuarto. Después ya el papá no oye ningún ruido, no oye nada. Así que pasó, se asoma, se quedó dormido. Ok, se quedó dormido. Después, al otro día, también muy callado todo, se asomó que vio que el niño está ahí con su computadora, con su Nintendo, con sus programas favoritos, está haciendo sus cosas, está entretenido. Inclusive le mandó a la muchacha que le diga, oye, dile si quiere salir. Dijo, ¿quiere salir? Dijo, no, estoy muy bien. Estoy feliz. Entonces el papá dijo, oye, ¿qué castigo le di a mi hijo? Si yo le doy el castigo, no es porque lo quiero castigar, porque quiero que aprenda una lección para que después no lo vuelva a hacer. Pero si eso para él fue un premio, entonces tengo que buscar otro castigo. ¿Ok? Entonces papá lo pasa a un cuarto que ya no tiene computadora, que ya no tiene Nintendo, que ya no tiene... Eso es más o menos un ejemplo, una parábola. Rabotai, nosotros estábamos en casa de papá en Jerusalén, el Beit HaMikdash era la casa de Dios. En ese lugar visitábamos, hay gente que va a casa de los padres todos los viernes a la noche, hay gente que no puede ir todos los viernes a la noche, va en las fiestas, en Hosaná, en Kippur, en Sukkot, todo el pueblo de Israel, millones y millones de judíos nos reuníamos una o dos o tres veces al año en el Beit HaMikdash, en casa de papá. Y
por travesuras que hemos hecho, por mala conducta, por motivos que luego vamos a mencionar, el papá decidió destruir su casa y mandarnos de castigo a la gola, al exilio. ¿Ok? Al principio pataleamos mucho a Narot Babel. Cuando llegamos a Babel, Shami Ashabnu, Gamba Hinu, llorábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que nos hicieron los babilonios, mira lo que nos hicieron. Gritábamos. Luego llegó una etapa que nos quedamos dormidos. Como el niño que se quedó dormido, ya nos cansamos de llorar, nos quedamos dormidos. Y luego llega otra etapa de qué, de que nos empezamos a acostumbrar a la penitencia y nos adaptamos a ella. Y cuando nos dicen, oye, ¿no quieres regresar a casa de papá? No. Yo estoy bien aquí, yo en México, mi pasaporte mexicano, yo soy ya estoy naturalizado, ya soy nacionalizado, yo no tengo ningún problema. Así pasó Rabotay, así pasó en Alemania, los judíos en Alemania. Primero de todo pasó en Babilonia. Poca gente sabe que antes de la expulsión de Alemania hubo una expulsión de Babilonia también. Babilonia era un imperio de Yehudim, estaba lleno de Yehudim desde la destrucción del primero. Después, cuando se destruyó el segundo, siguió, hubo Yeshivot, hubo todo muy grande. Los Yehudim se sentían muy babilonios hasta que un día los buenos les dijeron: fuera, aquí no es su casa. Llegamos a España otra vez, escapado, por Galut, por favor, Dios, queremos Mashiach. Ya no soportamos más el Galut. Pasan 100, 200, 300, 500 años en España. Ya había poetas españoles, judíos españoles. Ya estábamos tan involucrados culturalmente. Ya la forma de vestir nuestra ya era española. Y llegó el día de lo que es la Inquisición. Y así, cada vez y cada vez que los judíos nos olvidamos de que estamos castigados, que la gola es un castigo, vienen los problemas y el goy te viene y te recuerda. Tú, este no es tu lugar, tú estás, es un castigo para ti. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para evitar esas cosas, la única, hay conferencias y conferencias, cómo evitar el antisemitismo, ¿no? Yo no he visto ninguna conferencia que haya dado productos positivos. Todos los movimientos que han hecho para evitar el antisemitismo, lamentablemente, no vemos que se ha reducido el antisemitismo. No vemos. Claro, después del Holocausto, cuando el mundo vio las cosas desastrosas que provocó el antisemitismo, la gente se... Pero hoy en día en Estados Unidos leí un artículo en la revista, de la revista Time. Uno de cada cinco americanos es antisemita. Y otros tres, de cada cinco, otros tres no son antisemitas, pero no se molestan si le hacen daño a los judíos. Es decir, si les llegan a decidir por algún motivo hacernos daño, pues hay uno que va a apoyar y tres que no se van a oponer. Y uno que se va a oponer, un 20% que se van a oponer de los buenos. Entonces, la única manera de rebotar, yo les digo lo que dice la Torah, ya que una señora la semana pasada me reclamó. Aquí no damos clase de religión, hablamos de todo menos de religión. Hoy les voy a decir lo que dice la religión, lo que dice la Torah. La Torah nos dice el único arma, para contrarrestar el antisemitismo es uno. ¿Cuál es? Que el judío trate al goy como anfitrión. entonces el goy te va a tratar como huésped. Cuando llega un huésped a tu casa, te dice, ¿me puedo quedar en tu casa una, dos, tres semanas? Si tú tienes buen corazón, sí, como no, no tengo dónde estar, ok, pásale, pides referencias, pásale. Ok, cada cosa que va a hacer, oye, muchas gracias por dejarme lavarme las manos, muchas gracias por dejarme esto, muchas gracias por el otro, perdón. Cuando ves que el dueño de casa se va a lavar las manos, sí, perdón, usted era el estante, a mi huésped, te da gusto que no huésped así. Cuando ves que el huésped de repente ya toma confianza y abre el refrigerador cuando quiere y se pone a calentar, y cuando te ve que vas a cuando ve al patrón le vas a llamar, dice, no, estoy yo apurado, por favor, déjame a mí primero. Y así, entonces el huésped empieza a atropellar. Ahí yo conozco casos también, ¿no? Me han llegado de todo. Casos de gente que ha recibido gente en su casa de buena fe y todo, y de repente se adueñó de la casa, se adueñó, y a tal grado que esa persona iba y le compraba regalos a los niños, ya como si fuera que es el papá de la casa, ya se sintió dueño. Sí, entonces ya me dijo, ya no aguanto más, dígame, jacán, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a correr a un huésped en mi casa por un lado? Por otro lado, me está destruyendo mi matrimonio, me está destruyendo mi casa. ¿Por qué? Entonces el huésped conserva su categoría de huésped. Entonces, el anfitrión sigue siendo buen anfitrión. Cuando el huésped trata de ser patrón, fuera de la casa. O sea, de un baile, fuera de la casa. Preguntar, créanme lo que les voy a decir ahorita, es duro lo que les voy a decir, pero créanme. Todos los goyim que nos han expulsado de sus países, lo han hecho con justicia. Es duro porque Julio no puede hablar. Tienen razón los españoles que se expulsaron de España. ¿Por qué? Por esta explicación. Si un Shalom Bait, Shalom Bait, Europa y Chihuahua, un huésped ya empieza a adueñarse, pues salió un país, mándalo a otro lado. Ya en tu casa no puede estar. Entonces, ese es el problema más grave. Una vez estuve yo en una conferencia, que dio un rabino en un templo, de 400 personas. Y el tema era un debate si somos judíos mexicanos o mexicanos judíos. Ese era el tema de la conferencia. Entonces había estado el rabino, había una conferencista, no sé, una psicóloga, no sé qué, la judía, y un director de una escuela judía también, cada quien da su opinión. Y un representante de la mesa directiva de la comunidad. Estaban debatiendo. Cuando llegó el turno del rabino, pues el rabino dijo la postura de la Torah.
Thank you. A sus amigos, así me dijo ella una vez, estuvo en mi conferencia. Yo invitaba a los amigos, voy a la casa para que vean que los judíos no tenemos cuernos. Que no tenemos cuernos, que somos gente normal. Miren qué complejo de inferioridad. Yo tengo que demostrarle al goy que soy una persona normal. Entonces, ¿qué pasó? Un día la invitaron a ella a una fiesta en casa de un amigo. Como ellos siempre vienen a casa de ella, ella no podía no ir. Me dijo, aunque a mi papá no le gustó mucho la idea de que yo vaya a casa, donde voy a una fiesta, a un cumpleaños, no sé qué era, pero tuve que ir. Lo contó ella en una conferencia de señoras. Una jovencita de 22, 23 años. Llegó allá y estaba a la fiesta y no empezaba todavía, no habían llegado todos. Entonces, un niño de 11 años le dice a su hermana de 15, 16, a la anfitriona, un niño de ahí de la casa, le dice, oye Julia, ¿Por qué no empiezan ya? Empiezan el cumpleaños, empiezan la fiesta. No, es que no ha llegado David todavía. Dice, este judío, no quiero que venga a mi casa, no quiero que entre judíos a mi casa. Así brincó el niño de 8, 9, 10 años, cuando dijeron que estaba esperando que llegue David, y estaba oyendo esta niña, esta señora, esta jovencita Miriam. Entonces le dijo la hijo a su hermano, cállate que Miriam también es judía, te está oyendo. Y luego se enteró que el papá también es antisemita, el papá de esa niña, y ella estaba demostrándole que no tenemos cuernos. Entonces le fue un golpe muy duro para ella. Ok, después de 6 meses de esto, en la universidad trajeron a un conferencista de 70 años o 75 años, señor mayor, para dar una conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial. Vino el conferencista, todo el alumnado de la universidad, y dijo, Hitler mató 6 millones de judíos porque querían adueñarse del país. Y eso a ella le chocó, pero le llegó hasta el más fondo de su corazón. Es como que algo que todo el mundo lo detesta, ya lo están justificando. Ok, luego ya me pidió que ponga una cita con ella para que la tranquilice. Estaba nerviosísima ahí. Se paró y se salió de la clase. Dijo, discúlpeme, me da pena creer que un hombre de su edad hable así de una cosa, de uno de los desastres más grandes hechos por el ser humano en la historia, que lo tomen como que nada más que, pero a un lado, entre nosotros, es cierto, el que lee el libro de, yo leí algunos párrafos del libro de Mi Lucha, no lo leí en ese libro, sino en un periódico que traía, Hitler comprueba que los judíos quieren adueñarse de los países que se encuentran. Y trae pruebas, y las pruebas son correctas. Son reales. Dice que en el Kremlin, ¿por qué estaba tanto en contra de los comunistas? Dice, el comunismo es una idea judía para hacer a todo el mundo pobre y quedarse ellos con el dinero. ¿Cuál es la prueba? De 600 diputados que había, creo que así era la cifra, que había en el Kremlin, en el Congreso de los Comunistas, 400 eran de origen judío. Lo comprobaba. Hubo una reunión famosa, no recuerdo ahorita el nombre, está documentado en la historia. Dice que si no fuera porque está documentado, si no fuera porque nos lo cuentan con pruebas, no lo podríamos creer. No se puede creer. Antes del movimiento sionista, cuando, cuando estaba ese tiempo que estaban todos los movimientos de cuando empezó la emancipación y toda la Revolución Francesa y todo, entonces también los judíos tuvo un despertar entre ellos. Uno de los movimientos judíos se habían reunido, no recuerdo, tiene un nombre famoso esa reunión, se habían reunido los judíos y el tema que trataron era cómo dominar la economía de todo el mundo. Ese era el tema que estaban, cómo hacer. Y una de las ideas que salieron es crear un Estado y por medio de ese Estado comercializar y todo y tener toda la economía del mundo en nuestras manos. Y así durante la historia vamos viendo todos los graves problemas de antisemitismo, de expulsión, de inquisición, vienen cuando el judío se siente demasiado nacionalizado, demasiado dueño del país donde se encuentra. Podemos vivir en México, ok, vivimos en México, pero como huéspedes. ¿Por qué? Os volvemos al ejemplo del papá. Cuando el papá ve que el niño ya no quiere salir de su cuarto de penitencia, entonces lo pone en un cuarto peor. ¿Por qué? Porque ya no es castigo. Yo quiero que él aprenda una lección y no está aprendiendo ninguna lección. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de estar todo el año de luto por Jerusalén. No tenemos la fuerza, no tenemos el corazón para sentir lo que es la falta del Beit HaMikdash. De veras, cada año cuando llegan estas fechas, tanto en la casa, tanto en la comunidad, tanto ante la gente que estoy llegando, me cuesta mucho de qué manera poder transmitir a mí mismo, a mi familia, a mis allegados, sentir la falta del Beit HaMikdash. Nosotros estamos tan decaídos, pero por lo menos tenemos una fecha al año. Tenemos una fecha al año que nuestros sabios establecieron para, aunque todo el año nos olvidamos, por lo menos una vez al año nos despertamos y decimos, estamos en la Golá, queremos el Beit HaMikdash, queremos Jerusalén. Rabotai, el Estado de Israel no es el Mashiach. No es el Mashiach que esperamos 2000 años. Nos pudo haber ayudado en ciertas cosas, tiene sus cosas muy positivas, puede tener sus muy positivas, puede tener sus negativas. No es el Mashiach. Un lugar donde el goy árabe camina más tranquilo que el yudí por la calle, no es el Mashiach. Cuando tú vas por la calle en Jerusalén y ves a un árabe viniendo, ¿qué es lo que haces? Te cruzas la calle. ¿Por qué? No vaya a tener un puñal, ¿sí? Porque así en la parada del camión, están parados en la parada del camión, esperando el camión frente al correo central, en la calle King George, Joviafo y King George, lo más céntrico de Jerusalén, frente al correo central, y está un árabe parado también en la fila del camión, y de repente, tas, 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 4 muertos. Entonces, cuando estás en la parada del camión y ves a un árabe, te vas a un lado y se queda el árabe solito y sube primero al camión. Ese es el Mashiach, ese no es el Mashiach. Eso no es lo que esperamos 2000 años. Si ha ayudado o no ha ayudado, algunos dicen que es el principio del Mashiach, otros dicen que es el fin de la Golá, como quieran verlo, pero Mashiach no es. Nosotros estamos en el Galut. Y para que no nos engañemos y creamos que con el Estado de Israel es suficiente, de repente lo aleno suceden esas cosas también. También en el Estado de Israel suceden inquisiciones internas, minis holocaustos, lo que sucedió la semana pasada en el camión y otras cosas que suceden, son todas para recordarnos que estamos fuera de casa. Aún estando en Eretz Israel todavía estamos fuera de casa. Mientras no esté construido el Beit HaMikdash con el rey David como rey, David Melech Israel Hay Bekayam, todavía estamos en la Golá. Una vez al año por lo menos, tenemos que tratar de despertar en nuestro corazón y manifestar. Y si no sentimos en el corazón, por lo menos hacer acciones. Que cuando tu hijo te vea, oye papá, ¿qué haces? Lo que pasa es que el Beit HaMikdash, ¿y qué es eso? Estamos lejos, somos huéspedes. En cualquier momento nos podemos encontrar expulsados del país. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué? Porque en países que más arraigados que México estábamos, ha sucedido. Es con más razón que puede suceder aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No asustarnos. y no espantarnos porque no ganamos nada. Por más que hagamos conferencias y juntas, de veras a veces me duele, porque la gente que lo hace de buen corazón. La gente que hace juntas y movimientos para evitar el antisemitismo, ya hay Benebrit, ya hay esto, ya, toda esa gente lo hace de buena fe, de buen corazón. Pero lamentablemente no saben que no está ahí la solución, no viene por ahí. No viene por ahí porque había ocasiones que estábamos en mejor situación política y social ante el Goy y acabamos expulsados o con inquisiciones. Sino, ¿cuál es la solución? Siempre demostrarle al Goy, yo soy huésped, tú eres el dueño. Tú eres el patrón aquí. Cuando llegas a un lugar y estás tú primero en la fila y el Goy está atrás, pase usted. ¿Por qué? Yo soy huésped. No es justo que el huésped esté delante del patrón, que pase el patrón. Luego él te dice, no, usted paga. Ok, usted paga. Pero siempre sentir que estamos en segundo lugar porque el patrón es el Goy. El Goy mexicano es el patrón. Nosotros le agradecemos al Goy mexicano de la buena, del buen hospedaje que nos da, de la buena hospitalidad. Son muy hospitalarios con nosotros, ok, hasta ahí nomás. Pero de ahí a sentirnos muy nacionalizados, muy patriotas, muy lejos. Y eso una vez al año, por lo menos cuando llega Tisha B'Av, cuentan que Napoleón Bonaparte, César, el emperador de Francia, una vez en su campaña, en sus luchas, pasó por una ciudad y pasó por un templo judío, era el día de Tisha B'Av. Le dio mucho ruido, mucho agoto. Entró, se volvió loco, vio un templo de 500 personas, todos sentados en el suelo, con las luces apagadas, con unas velitas encendidas, lloren y lloren y lloren, como si fuera que ayer sucedió, como si fuera que ayer fue la destrucción de Betania, como que ayer murió. Entonces preguntó, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estamos llorando la destrucción de Betania. Dijo Napoleón así, dice, estoy seguro que estos algún día van a ser redimidos. Seguro que algún día se va a construir. Si después de los 1000 años, 1800 años, pueden seguir teniendo en vivo la destrucción como que hubo sucedido ayer, este pueblo se tiene futuro. Este pueblo jamás se va a acabar. ¿Por qué? Esto no lo dijo Napoleón porque él no sabía Torah. Esto es lo que él dijo. Yo le voy a dar la explicación por qué. La Gemara dice, cuando Jacob vino, le informaron la mala noticia de que su hijo preferido, su primogénito de la mujer preferida de Rachel, Yosef, lo habían vendido. Le dijeron, jaya, le trajeron una camisa manchada con sangre. Pues, ¿qué dijo? Que una bestia lo había matado. Cuando recibió la noticia, Jacob se sentó en el suelo y se enlutó 22 años. Baimaen Leitnahem, y se negó a consolarse. Se negó a consolarse. Por más que venían, bueno, ya pasa 7 días, pasa 30 días, pasa un año, se negó a consolarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Por más que lo consolaban, decían, no me puedo consolar, mi hijo preferido. Ok, pero hubo gente que ha tenido cosas peores y se han consolado. Él no se consolaba. ¿Por qué? Dice la Gemara, Gezerá alamed shekishtakah minalev. Dios hizo un decreto en la naturaleza humana que la persona se olvide de los fallecidos. Es un decreto. Hay gente que cuando fallece un ser querido dice, jamás me lo voy a olvidar, jamás me lo voy a olvidar. Y pasa tiempo y como que quiera fuerza de acordarse, pero hay un decreto natural que Dios creó, que los fallecidos se borran de la mente. ¿Para qué? Porque si la persona los tuviera en mente, Barminan acabaría muerto también, de tanta angustia. Entonces Hashem hizo un favor, como hicimos la semana pasada, Suri el Abejate, si Dios te creó el olvido para olvidar las penas, y tú te olvidaste de Dios, Fatiscaje, el mejor Aleja, en vez de olvidarte las penas, te olvidas de las cosas buenas. Entonces, Jacob vino, ¿por qué no se olvidaba? ¿Por qué? Si pasó un año, 2 años, porque no estaba muerto. La ley natural es que el muerto se olvida, pero este no estaba muerto. Y es lo que Jacob no entendía. Dice, yo sé que la ley natural es, después de un año, se olvida el muerto. Este pueblo, después de 2000 años, tienen tan vivo la destrucción como que sucedió ayer, seguro que tiene futuro. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos estos días lamentablemente el Yetzer Hará es muy grande, muy, muy grande. Cuando llegan los días que uno de veras tiene que estar angustiado, dice, ¿De qué voy a estar angustiado? Gracias a Dios, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi negocio. Ok, hay problemas, pero no es para sentarme en el suelo y a ponerme a llorar. Ahí vamos, tengo mis hijos, tengo mi familia. Ya, gracias a Dios, ya tenemos 3 generaciones en México, ya tengo mi pasaporte, ya tenemos todo en orden. Sí, mis vacaciones de Miami las aplasté por el huracán, pero no importa. Tengo todo más o menos va bien, ¿ok? Miren cómo ese día se dará. Cuando llega Purim, dice, ay, mis va a estar alegre. Sí, ¿cómo alegre? Con todas las broncas caigo a estar alegre. Este problema, y los negocios no van, y busca problemas de abajo de la tierra para no estar alegre cuando hay que estar alegre. Y en estos momentos, que son momentos que de veras está permitido y es mitzvá angustiarse, ustedes no se dieron cuenta, pero yo observé algo que me dejó impresionado. Las últimas 2 semanas, ¿cómo llovió? Llovió. Mañana, tarde, noche, días nublados, que no te dan ni ganas de salir. Estos 2 o 3 días. Y yo, cuando vi tanta lluvia, vacié los pozos de la tevila, porque para volver a llenarlos, cada año se vacían. Dije, ya que está lloviendo tan fuerte, qué bueno, voy a vaciar, me dijo el boy, dice, con 8 días de esta lluvia, se llenan los 3 pozos. No hay ningún problema. El domingo acabamos de vaciar todos los pozos, los secamos todo bien, y arriba, ese era el patrón del mundo, ni una. Ayer parecía que quería llover, llovió 10 minutos. Hoy, el domingo precioso, pero apenas el domingo acabé de secar los pozos. Tienen que estar bien secos antes de llenarlos. Me dice mi esposa, ¿cómo puede ser? No paraba de llover, mañana, tarde y noche. ¿Sabes por qué? Estamos en los 9 días de Av. Y cuando llueve, la gente no sale. La gente está como medio angustiada, deprimida, no se puede salir, sale, se moja, pero no. Hay 2 días de sol radiante, vayan a la feria, vayan a divertirse. ¿Por qué? Barminan, no vayan a acordarse de la... ¿Por qué, Rabotay? Les voy a decir cuál es el secreto. El secreto. La Gemara dice... En Masejet Taanit dice la Gemara lo siguiente. Que Shem Shemishenichnas Av Mematim Besimcha Kach Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Dice la Gemara de Masejet Taanit. Así como, pon atención, así como cuando entra el mes de Av hay que disminuir alegría. Así está escrito, cuando entra el mes de Av entró el viernes pasado, los jueves. Así como cuando entra el mes de Av hay que disminuir la alegría. Kach Mishenichnas Adar, así cuando entra el mes de Adar, Marvin Besimcha. Hay que aumentar la alegría. Dice la Gemara, por eso un judío que tiene un pleito con un goy, que lo postergue, que no lo haga estos 9 días. Estos 9 días son de mala suerte para el judío. Todo el que tiene problemas de demandas, de empleados, de asuntos, de cualquier tipo de problema comercial, hay que postergarlo para después de Tisha B'Av, porque son días de mala suerte. Lo que yo quiero es interpretar otra cosa. Si me estás hablando a mí del luto, ¿para qué me tienes que recordar ahorita del mes de Adar? Es una pregunta muy fuerte. Es una Gemara que está a mí, donde está hablando del luto, todo el salajot de Tisha B'Av. Y dice así. Así como cuando entra Av, hay que disminuir la alegría, cuando entra Adar, ok, cuando me llegas a la Gemara Megillah donde habla de Purim, ahí dime, Mishenichnas Adar Marvin Besimcha, ¿por qué no lo tienes que meter aquí donde estás hablando del luto? ¿Qué quiere decir que Shem? Así como. Pongan atención, Rabotai. Es un musar muy, muy, muy grande esto. Dicen los Baalei Musar, los filósofos de nuestra época, dicen, Mishenichnas Av, desde que entra el mes de Av, Memahatim. ¿Qué es Memahatim? Se disminuye. Está escrito que disminuir paseos, disminuir compras de alegría. Compras de necesidad, sí, pero compras de alegría, por ejemplo, de bodas, si es disminuir todo tipo de decoraciones, no se puede hacer en la casa. Se disminuye, se disminuye. Memahatim, pero de Simha. Hay que estar alegres igual. Aunque hacemos cosas Memahatim, pero no hay que perder la alegría. Mishenichnas Av, Memahatim, Besimcha, disminuyen ciertas cosas que no se puede, no se come carne, no se toma vino, todo lo que se disminuye, pero Besimcha. Dicen los Hasidim que todas las mitzvot que uno hace hay que hacerlas con alegría. También llorar en Tisha B'Av es una mitzvah. Hay que hacerla con alegría. ¿Cómo una persona puede llorar con alegría? ¿Cómo una persona puede hacer Actuar de luto, ¿qué estamos haciendo, teatro? ¿Cómo funciona esto? Actuar de luto, pero estar con alegría. ¿Qué está escondido aquí, Rabotay? Yo les voy a dar una explicación, puede ser, debe haber otra explicación. Les voy a dar una explicación en base a lo que dijimos en la conferencia pasada. Dijo Shlomo HaMelech en Proverbios: tiempos, la kol zeman, para todo hay tiempo. Ve'et lekol chesed tachat hashamayim. Tiempos, hablamos la semana pasada, tiempos para amar y tiempos para odiar. Tiempos para abrazar, tiempos para rechazar abrazos. Tiempos para llorar, tiempos para reír. Tiempos para bailar y tiempos para estar de luto. Así dijo el rey Shlomo HaMelech. Explicamos la semana pasada una filosofía muy fuerte. ¿Qué quiere decir sin'at hinam, odio sin causa? Si no hay causa, ¿por qué vas a odiar? Dijimos la filosofía la siguiente: todas las personas en el mundo, tenemos todo lo positivo y tenemos todo lo negativo. No existe algo malo en el mundo, no existe. ¿El olvido es malo o es bueno? ¿Ah? Depende, ¿para qué? Para olvidarte de un compromiso es malo, para olvidarte de una ofensa es bueno. ¿El odio es bueno o es malo? ¡Ah, malísimo! No. El odio, todas las personas tenemos odio. Y lo tenemos que usar a fuerzas. ¿Para qué? Para odiar la maldad, para odiar las cosas negativas. Si tú aplicas el odio en lo negativo, cuando quieras odiar lo positivo ya no te queda odio, te queda puro amor. Y así explicamos varias cosas. Rabotai, pongan atención. Todas las personas... El ateísmo, ¿qué dicen ustedes? ¿El ateísmo es positivo o negativo? El no creer en Dios. Positivo. Sin embargo, y no nada más que es negativo, es ilógico. El que se pone a pensar a veces, es ilógico. Iba con un alumno que tengo, que viene a estudiar una vez por semana. Un muchacho así, bastante, le gusta pensar y todo. Entonces un día me invitó al desierto de leones. Yo quiero que me acompañe y yo voy todas las mañanas ahí a... hacer este. Él está metido en la yoga, se para de cabeza y todos los ejercicios ya. Entonces me invitó, dice, le va a gustar de veras porque se ve la naturaleza y se ven los bosques. Me insistió tanto, ya tenía 6 meses diciéndome, porque un día fui. Estamos caminando ahí por el bosque, en la mañana, nos metimos así bien adentro, hay un caminito así. Y de repente, en la bajada del bosque, lleno de árboles, se ve un tronco de grandísimo, como de 30 metros de largo, posado entre dos árboles. Yo me paro y le digo, ¿quién lo puso ahí? Dice, pues habrá caído con el viento. Le dije, a ver, ¿de dónde? Empezamos a ver. No había manera de que haya caído de un árbol. Porque estaba alto y no había otro árbol alto al lado y no había forma de que pueda caer. Era algo tremendamente imposible. Entonces, dice, no, alguien lo puso. No, pero ¿cómo? ¿Trajeron una grúa aquí y lo colocaron? No sé, ya fácil, ¿para qué lo pusieron? Así nos quedamos 5 minutos viendo bien. Le dice, no, de veras, rarísimo, de veras que está rarísimo. Y si yo paso por aquí ya y nunca me di cuenta, está rarísimo. Le digo, ok, eso no lo puedes creer, que se hizo solito. Y un cuerpo humano, con toda su complejidad, puedes creer que se haya hecho solito. ¿Cómo puede existir el ateísmo? ¿Cómo puede existir? Una vez estaba discutiendo con un muchacho en un camión en Israel, así de religión o religión, le dije, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en nada. Ok, ¿cómo está? Entonces le pregunté, oye, ¿tu camisa quién la hizo? Dice, el confeccionista. Dice, no, ¿por qué no dices que quizá que se mezclaron las telas y eso y se juntaron y una explosión, la gran explosión, y sacó una camisa? Entonces me dice... Le digo, entonces, ok, dice, entonces, ¿quién hizo el mundo? Me dice, coa espontánea, sabe Paola, una fuerza espontánea hizo el mundo. Me gustó mucho la palabra. Le dije, ok, llámalo como quieras, esa fuerza espontánea es Dios. Le dije, ¿por qué no dices que una fuerza espontánea hizo tu camisa? No, un sastre la tuvo que hacer. ¿Por qué? Un costurero, un maquilero. El ateísmo, además de ser ilógico, es negativo. ¿Por qué Dios lo creó? Dios creó el ateísmo. Una vez esto me lo dijo mi papá, sí. Yo no podía creer. Me dice, yo te voy a decir cuándo tienes que ser ateo. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo? Cuando te vienen a pedir ayuda.
cuando alguien te viene a pedir ayuda, un pobre te viene a pedir ayuda, y tú le dices, Dios es grande, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, no te preocupes, Dios no te va a dejar morir de hambre. No. Ahí te tienes que pensar, si yo no le doy, se va a morir de hambre. Pero como no hay Dios, no hay Dios. Cuando es para ayudarle a alguien, tienes que olvidarte que existe Dios. Pues, ¿qué pasa? La gente está al revés. ¿Cuándo se acuerdan de Dios? Cuando tienen que dar. Cuando llega alguien a pedirte ayuda y llega llorándote, mira, es que la situación está catastrófica, me voy a ahogar, me van a morir de hambre. ¿Cómo tú no crees en Dios? Hay que tener fe, hay que tener emuná. Toda la fe la aplicamos para el pobre. Cuando llegan nuestros negocios y tenemos un problema de que con un proveedor o con un socio, con un empleado, con un esto, no, les tengo que dar una torre porque si no me va a dejar en la calle. Ten un poquito de fe, ya sea a otro lado. Ahorita hay, estos son negocios, esto no es fe. ¿Qué pasó si invirtieron los papeles? Si tú hubieras sido ateo donde tenías que ser ateo, hubieras sido creyente donde tenías que ser creyente. Esa filosofía, Rabotai, ustedes se ríen, es causa risa, pero es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Fíjense qué curioso que está esto. Una persona vino esta semana a pedir una consulta y le platiqué la conferencia la semana pasada. Desarrollando el tema, surgió algo increíble. Todas las mujeres del mundo, principalmente las judías, tienen dentro de ellas acercamiento y distanciamiento. Hay veces que dicen, quiero estar sola. Y así todas las mujeres, el hombre también, pero las mujeres más, quiero estar sola. ¿Por qué Dios le creó esa necesidad a la mujer? ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay tiempos, hay periodos, que no es bueno para la mujer que esté acompañada. En los periodos menstruación y postmenstruación, 12 días, que ya está comprobado hasta científicamente, que la mujer todavía no sana de su herida, hasta 12 días. Y esos tiempos, la mujer tiene que distanciarse de su marido. Es bueno, es sano para ella. ¿Por qué? Porque Dios le creó ese distanciamiento y ella lo necesita desahogar en esos 12 días. El hombre también necesita sentir su privacidad, necesita sentirse solo, no sentirse tan dependiente de su mujer, sentirse así, cada quien en su cama. Así necesita, la persona lo necesita. ¿Ok? ¿Pero cuál es el problema? Es un problema. ¿Ah, ya nos quieres ser religiosos? ¿Ok? No estás religioso. Entonces, ¿qué? No. Ok, cuando está menstruando la mujer, sí, pero no me digas a mí que 7 días, y no 7 días, ya se limpió. ¿Qué pasó? Miren lo que sucede. Es increíble, impresionante. A la mujer le sobra distanciamiento. Y al hombre también. Un distanciamiento que no ha sido usado. Como no ha sido usado ese distanciamiento, de repente, 6 meses no se toca. ¿Qué pasó? No sé, que ya no soy atractiva para él. Ya no me quiere, o ya no lo quiero, o ya no esto, y no hay causas. Yo empiezo a investigar, a ver datos, no hay, así, está frío, no sé, el esposo está frío, tiene ya un año que no la toca, de repente llega una, mi marido es buenísimo, es amor del alma y todo, nada más que tiene 3 semanas lejos, fuera de la casa, se fue a dormir fuera de la casa, 3 semanas y dijo que se va a ir unos meses fuera de la casa, tenía que tener tranquilidad. Entonces, pero es muy bueno él. De veras, me dijo ella, no, de veras, hay veces que dice, es un malvado, dice, nunca me ofendió, nunca me agredió físicamente. Pero ahorita sí, decidió irse de la casa. Y vino llorando la señora el domingo urgente, que me quería que le dé un consejo. Le dije, usted cuídate, dila. Dice, la verdad no. Dejen de lado la parte religiosa. ¿Qué sucedió aquí? Se acumuló distanciamiento no usado. Cuando se acumula un distanciamiento no usado, hay que desahogarlo todo junto. Entonces, de 3, 4, 5 años que no hubo distanciamiento, 6 meses fuera de la casa, porque ya es gravísimo, fuera de la casa. 6 meses fuera de la casa equivalen como 10 años estar en la casa separados, sin tocarse en los días de Rabotai. Pongan atención, la persona que quiere que haya acercamiento con su mujer, que se distancie de ella cuando se debe de distanciar. Si tú te distancias de tu mujer esos 12 días, se desahoga todo el distanciamiento ahí. Cuando ya tienen que estar juntos, no hay nada que los distancie. No hay. Ya saben cómo son los imanes, el imán. El imán se atrae uno al otro. Si lo pones al revés, ¿qué sucede? Se aleja uno al otro. Rabotai, ese es el sistema del hombre y de la mujer. Hay 12 días que están así y hay otros 13 días, 17 días que están así. Dijo Shlomo HaMelech, tiempos para abrazar y tiempos para rechazar abrazos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sabes rechazar abrazos en su momento adecuado, cuando llega el momento de que no debe haber rechazo, no hay rechazo. Hay hombres que se quejan. Un señor, problemas gravísimos. La mujer dice, no sé qué le pasa a mi marido, me trata mal, me trata esto. Dijo que quiero entrevistarme contigo. Vino, le dije, ¿y tú cómo te llevas con él? Bien, ¿tú estás disponible para él? Sí, sí, generalmente sí, pero este último viernes de la noche, él venía muy entusiasmado y todo. Yo ahora estaba muy cansada y pues me volteé para el otro lado y dije que no, que ahora no. Y no sé qué le pasó, el sábado estaba histérico y el domingo estaba histérico y ya el día no quiso salir conmigo y nos peleamos todo el fin de semana. No sé por qué. Digo, ¿cuánto tiempo tenían de la última relación? Se habían pasado 8 días. Digo, un hombre que está en el centro, recién casado, de 2 años de casado. Digo, un joven de 25 años que está todo el día en el centro viendo goyot, viendo secretarias y viendo esto y los goyot que provocan y todo. Y una semana sin tener relación y llega el viernes a la noche, invita a su mujer y lo rechaza, ¿qué puedes pretender de él? ¿Qué puedes esperar de él? Y gracias que no te dio 2 cachetadas. ¿Qué es eso? Pero la pregunta a Rabotai, no lo dije así. Me asombro que no la agredió. ¿Qué es eso? Pero yo estoy averiguando, estoy investigando dentro de mí. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué está escondido aquí? Esta semana vino otra vez a hablar conmigo. Esto ya tiene unos meses. Esta semana vino otra vez a hablar conmigo. Me dice, nosotros cuidamos Tevilá. Pero mi esposa le duele. Le duele cada vez que llega el momento que no nos podemos tocar. Dice, ay, no me tocas, no me besas, no me abrazas, no esto, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Está sucediendo lo siguiente. Él está desahogando su distanciamiento esos 12 días. Ella no. Ella no lo está aceptando. Ella quiere besos. Ella está así, justo esos días más quiere. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Ella no desahoga su rechazo cuando lo debe desahogar. Llegan los días que están bien, él la invita. No, es que ahora no. ¿Por qué? Le sobró rechazo. Porque en los días de que... ¡Cuidan de Vilá! Pero ella está sufriendo. Sufriendo porque ella está esperando a ver si mi esposo flaquea un poquito y me echa un beso de todos modos. A ver si cae, a ver que caiga. ¿Ok? Cae, después te cuesta. Rabotai, eso es lo que el rey Salomón nos enseña. Tiempos para abrazar, tiempos para creer y tiempos para ser ateo. Hay tiempos para todo. Tienes que saber acomodar las cosas. Tiempos para llorar y tiempos para reír. Rabotai, todos los seres humanos del mundo tenemos angustia en nuestro corazón. Todos. Y tenemos también alegría. Algunos tienen más, algunos tienen menos. ¿Para qué Dios creó la angustia? ¿La angustia es buena o es mala? ¿Ah? Y ahorita ya te acostumbraron que no hay nada malo. No hay, porque si el ateísmo ya llegó a ser bueno, ¿qué puede ser malo? ¿No? ¿La angustia es buena o es mala? La angustia Dios la creó para aplicarla en los lugares correctos. Cuando suceden ciertas cosas, hay que angustiarse. De luto, hay misvá, de luto. Las personas que Dios sabe que van a tener muchos lutos en su vida, Dios le manda más kilos de angustia. Las personas que van a tener menos, le manda menos. Cada persona tiene su porcentaje, ¿ok? Nosotros los judíos, que tenemos que 3 semanas estar de luto por el Beit HaMikdash, de un principio se nos destina, dentro de los kilos de luto que tenemos que tener, están incluidos los de esta semana de Tisha B'Av. Dice Shlomo HaMelech, Et Livkot Bet Yishchok, tiempos para llorar y tiempos para reír. Si tú lloras cuando debes de llorar, entonces cuando te debes de reír, te vas a reír. Pero si tú cuando debes de llorar, no tienes tiempo, estás ocupado, estás distraído en otras cosas, como se encargó el Yisrael Ará el año pasado de mandarnos la final del Mundial del día de Tisha B'Av, no encontró otro día. El mero día de Tisha B'Av, a la mera hora que se estaba quemando el Beit HaMikdash, estaban jugando Alemania, no sé contra quién, ¿sí? Y estaban... Y así iba a mirar los yudín siguiendo la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo el año. No sé, no es por la devaluación, pero así me siento mal. Ayer llegó un señor desesperado. Estaba yo dando clase en la noche a los hombres. Llega un señor, si lo puedo atender. Le dije, estoy en clase, pero es urgente. Ya tiene 3 días sin dormir. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo...? Ok, que se espere 10 minutos, ok. Que venga mañana, no, hoy tiene que ser hoy. Ok. Se acabó la clase, pasa al señor. ¿Qué tienes? Tengo 3 días sin dormir, 1 semana sin comer. Me estoy acabando. Un señor de 46 años. Le digo, casado, sí. Hijos, sí. Sanos, sí. Dinero, gracias a Dios. Posición social, sí. Posición económica, sí. Salud, sí. ¿Qué pasó? Me dice, es lo que yo le voy a preguntar a usted. Y si usted le pregunta a mí, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde lo voy a agarrar? Aquí tiene una de las respuestas. Una. Hay otra, pero una de las respuestas. ¿Saben cuál es el problema? Es un acumulativo de angustia de 30 años de no llorar en Tisha B'Av, que se está desahogando ahorita todo junto. Como no desahogan la angustia en el lugar correcto, ¿qué pasa? Cuando le agarra un poquito de angustia, se va al cine, se va al teatro, se va acá, se va allá. Todo el tiempo distrayéndose. Ok, pero tienes una angustia, la tienes que aplicar en algo. En algo la tienes que depositar. Desahógala toda. Y ya todo el año, en Tisha B'Av. Claro, estos días, 2, 3, 4 días. Rabotai, yo les garantizo, sin lugar a duda lo que les voy a decir ahorita, por poca experiencia que tengo, pero se los garantizo. La persona que estos 3 días, porque a partir de hoy es cuando entraron los enemigos y empezaron a quemar el Bet HaMikdash, el 7 de Av. La persona que se enlute estos 3 días y que se la pase llorando en Tisha B'Av, le garantizo alegría todo el año. Se lo garantizo. Comprobado. Comprobado. El año pasado, una señora que vino a la conferencia de señoras, todavía no teníamos las conferencias de hombres y mixtas, oyó esta plática o algo parecido a esto. Y era una señora principiante en religión, apenas empezaba a respetar a Sikh, más Kasher, Shabbat, empezaba. No sabía que era tan importante. El día de Tisha B'Av, después me lo contó. Su marido se había ido de viaje a Panamá por negocios. Y 2 días después de Tisha B'Av, o 1 día después, al otro día, el lunes o el martes, fue el accidente del avión de 13 paisanos o más, que lo aleno, familias enteras quedaron viudas y huérfanos. Fue algo desastroso en Panamá, la comunidad de Panamá tan pequeña, fue algo muy desastroso. Su marido de ella viajaba muy seguido a Panamá para negocios. Y viajaba en ese vuelo todos los días. Todos los días viajaba en ese vuelo. Y él se iba a quedar 2 días más en Panamá. Y ella le habló, dijo, ya te extraño mucho, ya quiero que te regreses. Y él dijo, no, pero está mi mamá, la mamá de él también vive en Venezuela, pero está en Panamá, me quiero quedar con ella. No, pero yo te extraño mucho, quiero que regreses. No sé, así le nació decirle. Entonces él adelantó su vuelo. Y esa misma mañana salió para México. Me habló la señora al otro día, llorando en el teléfono. Dice, jajam, el día de Tisha B'Av me senté en el suelo desde que entró Tisha B'Av hasta el mediodía, porque después ya no se puede sentar en el suelo, porque ya es Nahamú. Y me la pasé leyendo libros del holocausto, libros de cosas del Galut, y sentí, traté de llorar lo más que pude, y sí he llorado bastante. Dice, todas mis lágrimas se agotaron ahí, y si yo tenía destinado que tenía que llorar por otra cosa, ahí se fueron mis lágrimas. Si yo lo veo, así me dijo ella, me dejó a mí, se me enchinó la piel cuando me lo contó. Dice, yo estoy segura que usted me dio la receta, y yo desahogué todas mis lágrimas ahí, y ya no tenía más lágrimas para llorar por mi marido. Por eso mi marido se salvó. Yo siento que yo lo salvé por consejo de esa conferencia. Rabotai, les garantizo, la persona que sepa aprovechar estos días, por eso dice, si tú llegas a enlutarte y a llorar estos días, ya puedes estar muy contento. Por eso dice, me mahatim besimha. ¿Cómo puedes estar llorando y alegre? Estoy alegre porque estoy desahogando mi angustia en su lugar correcto. ¿Ya entendieron cómo funciona? No es teatro. Estoy alegre, yo sé que esta angustia es positiva, yo sé que esta angustia no enferma, yo sé que esta angustia no deprime, yo sé que esta angustia no perjudica. Esta angustia, al contrario, me priva a otras angustias. Por eso estoy feliz. Es lo que dice la Gemara. Que sev se mishenichnas av me maatim besimcha, kach mishenichnas adar marbin besimcha. Así como cuando entra el mes de Ab disminuyes, ¿cuál es la comparación? Si tú quieres alegrarte cuando llegue Purim, llora ahorita. Ese es el mensaje. No está hablando a la Jod de Purim, está hablando a la Jod de Tisha B'Av. Te está dando un consejo. Si tú no sientes, Rabotai, ¿pero qué hacemos? Ok, ya nos convencimos todos que estamos presentes. Nos convencimos que nos conviene llorar estos días. Nos conviene sentarnos en el suelo de Tisha B'Av. Nos conviene sentir el luto. Ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No siento. A ver, llora. Llora. ¿Puedes llorar? No, no puedes llorar. Cuando no te nace, no puedes llorar. Fíjense qué curioso. ¿Cuántas veces la persona le sucede que dice, no sé, me dan ganas de llorar? ¿Por qué así? Así, me dan ganas de llorar. ¿No sucede? ¿Sabes por qué? Hay exceso. Exceso de angustia no aplicada. Te dan ganas de llorar. Ok, pero ¿cómo hago yo ahorita en Tisha B'Av? Que el Yetzer Hará se encarga de ponerme de buen humor. ¿Cómo le hago? Rabotai, yo les voy a decir, les voy a contar algo y con esto venirme voy a terminar la plática. La persona que llora en Tisha B'Av por la destrucción del Beit HaMikdash, qué bueno. Y el que no le salen las lágrimas, ya tiene una causa para llorar. ¿Cómo es posible que un hijo ya no llore por estar lejos del café de su papá? Ya tan lejos estamos de sentirnos hijos de Hashem que ya no lloramos, ya por eso llora. O llora por estar lejos, o llora por no sentir que estás lejos. De cualquier manera puedes llorar. En Argentina sucedió hace como unos 25 años algo que se me quedó muy grabado en la memoria, muy, muy, muy trágico. Yo tenía 10, 11 años. La mamá de un amigo mío, muy allegado a mí, muy de la escuela y todo, nos queríamos mucho. Una señora muy buena, una mamá de 9 hijos, una familia numerosa. El hijo mayor tenía 17, el menor tenía 2, 3 años. Un domingo en la noche salió de la casa a casa donde una amiga a ver algo, le pidió que venga, no sé, no me acuerdo para qué. Y estaba lloviendo y de regreso había un pozo de cables de luz que los trabajadores el sábado, de cables del semáforo o algo así de la luz, los trabajadores del sábado estaban trabajando y como empezó a llover, pues se salieron y lo dejaron destapar. No lo dejaron bien cubierto y estaba lleno de agua. La señora no lo vio, se cayó, al final se carbonizó. Y su hijo, y de repente se oyeron ambulancias, todo. Los hijos oyeron que había mucho movimiento del balcón, vieron. Entonces bajaron a ver qué pasaba por curiosidad. Y uno de los hijos, no mi amigo, su hermano de mi amigo más chiquito, cruzó la calle rápido, la avenida, y vio que la mamá estaba pidiendo ayuda todavía en el pozo. Y le gritó a su hermano, es mamá, vente rápido. Pero ya nadie lo dejaba acercar porque los niños se ponen a escuchar también ellos. Hasta que vinieron los bomberos y ya no había nada lo que hacer. Fue algo muy trágico. Muy trágico. Pero lo más trágico que me quedó grabado en la mente, nosotros fuimos en los 7 días de luto a la casa y todo. Una de las hijas de 15 años, de esta señora, no lloraba. No lloraba. Estaban todos llorando, todos así. Era algo, faltaban 2 meses para la boda de una de las hijas. Estaban los preparativos. Fue algo trágico, trágico. Y esta niña de 15 años no lloraba. Sí, ¿qué tal? Hoy murió tu mamá. Sí. Tuvieron que traer psicólogos y psiquiatras y doctores para hacerla llorar. Dijeron que es muy peligroso si no llora. Porque se ve que estaba tan traumada, tan trastornada, que ya ni siquiera lloraba. Estaba sonriente. Trajeron un psicólogo y dijo, mira, tu mamá falleció, ya no tienes mamá, ya cuando te pares en la mañana esto ya no la vas a ver. La tenía hasta que después de 3 días le hicieron llorar. Y todo el mundo estaba feliz porque lloró. Eso es más o menos lo que tenemos que sentir cuando llega Tisha B'Av y no nos salen las lágrimas. Es que estamos tan traumados del Galut, estamos tan trastornados, nuestros conceptos tan trastornados, que ya no sentimos la distancia de casa de papá, ya no sentimos la destrucción. Entonces ya tenemos una causa para llorar más. O vamos a llorar por estar lejos, o vamos a llorar por estar tan lejos que no sentimos que estamos lejos. 2 causas. Ay, ¿qué beneficio me va a traer a mí eso? El beneficio más grande que te va a traer eso es que vas a desahogar toda tu angustia ahí, y en el año, aunque quieras angustiarte, ya no vas a tener ganas. Ya están gastadas las lágrimas. No hay gente que dice, ya me cansé de llorar, así va a pasar. Se va a desahogar todas las lágrimas, y cuando llegue el día de... A ver si me olvidó algo. Cuando llegue el día de Purim, cuando lleguen las fechas que de veras tenemos que alegrarnos, entonces de veras vamos a alegrarnos. Tengo más cosas para decir, pero ahorita el tiempo ya no... Hay un dicho que dice, Mashe'azman, Mashe'alev Hosek, Azman Hosek. Lo que el tiempo desea, lo que el corazón desea, el tiempo roba. Sí, el tiempo no nos da, pero el mensaje, Rabotai, que tenemos que tener es el siguiente. Primero que todo, tenemos que estar alegres. ¿Por qué tenemos que estar alegres? Porque ya sabemos que tenemos que estar tristes. ¿Cómo está eso? Claro, porque hoy aprendimos que la única manera de estar alegres, ¿cuál es? Saber dónde estar angustiado, saber dónde depositar la angustia. La única manera de estar bien con el marido, ¿cuál es? Saber cuándo no estar bien con el marido. La única manera de recordar lo que debemos recordar, ¿cuál es? Saber olvidar lo que se debe olvidar. La única manera de no odiar, ¿cuál es? Odiando. Es la filosofía, es una revolución esto, Rabotai. Yo estoy seguro que ustedes cada día van a ir desarrollando más esta filosofía, me van a traer más jidushim, me van a demostrar con hechos que desde el día que enfoqué para aquí esto, ya no siento esto, ya para otro lado ya no lo siento. No existe algo malo. Todo lo que vean, si hasta el ateísmo ya le encontramos una manera de usarlo, no hay algo malo que no tenga. ¿La droga es buena o es mala? Todas las medicinas se hacen con la droga. Sí, depende cómo lo usas, cómo lo apliques. La luz, la electricidad, ¿es buena o es mala? Es buena, toca el cable, vas a ver qué pasa. Depende, si la usas en su lugar correctamente, con cable, con forro, con llave, es buena. Si la usas para tocar el cable Bar Minan, es negativa. Todo lo que hay en la vida es bueno sabiéndolo usarlo. La angustia es buena cuando estos días. Los días de Tisha B'Av. Vamos a aprovechar estos días, vamos a sacar el jugo a estos días de ir a Tzón, que se cumpla, o que venga el Mashiach antes de este, o que se cumpla en nosotros, Zat Hashem, lo que dice la Gemara, todo aquel que se enluta por Jerusalén, al final va a tener dejud de gozar de la alegría. ¿Por qué? Ya que él desahogó toda su angustia en Jerusalén, entonces cuando llegue el momento de alegrarse, también se va a alegrar. Si su itama sos, que pronto se construya el Beit HaMikdash, amén. El sábado en la noche, a ver, buena pregunta, ¿a qué hora se empieza el ayuno? El sábado en la noche, a las 7:15, ya...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.